Hoy le vamos a dar un giro a esta sección, ¿no?
Sí, porque tus oyentes ahora seguro que nos están escuchando desde la playa con una sombrilla, tumbados en la arena o en una
hamaca. Hay menos oyentes en las colas que hay en septiembre.
Menos aquí en el puerto, que no tenemos playa. Aquí estamos, no hay como playa. En Madrid.
Escúchale, Guina, pues ya, ¿a quién hay que decírselo ahora? Porque vamos a cambiar de alcalde en breve, ¿no?
vamos a ver, porque todos prometen. Como bien decías, vamos a dar un giro. Y se me ocurrió, como ya te digo, nuestros oyentes están en el contexto de ese
más veraniego.
Pues hablar un poco de la piratería aquí en Canarias.
La piratería de pata de palo, loro al hombro y parche.
Eso es más propio de la literatura. Eso es más propio de la literatura que
piratería
de la,
moderna,
que,
¿no?
que de la realidad. No tan moderna. Vamos a empezar con nuestros aborígenes, que según las versiones más fundadas de los historiadores, fue que fueron pueblos que se sublevaron al Imperio Romano y fueron trasladados aquí. Porque tú sabes que los romanos, las penas máximas eran o la crucifixión o bien el tema del destierro. Algunos teorizan sobre, aunque hay varias líneas de investigación, sobre que en la época de Juba II, que fue un gobernante del norte de África que se crió en el imperio en Roma también, tuvo contacto, algunas de esas poblaciones se sublevaron y fueron trasladadas en varias oleadas, de ahí el poblamiento de nuestras islas, ¿no? Pues desde entonces, fíjate tú, cuando se hizo, y vamos a hablar de lo moderno también, cuando se hizo la ampliación de la TF1, de la autopista del sur, en la zona de Olla Fría había unos grabados de unos barcos con velas cuadradas y tal. Para nuestros aborígenes era una verdadera tortura, porque cada vez que veían aparecer en el horizonte una de esas embarcaciones, sabían que iba a haber una razia y que se los iban a llevar como esclavos. Entonces, ahí empieza un poco la piratería. Incluso nuestro adelantado, Alonso Fernández Lugo, se dedicaba a hacer incursiones al norte de África para después mercadear con esclavos en Sevilla, en tu tierra, o en Valencia, en el comercio de esclavos. Entonces, al ser Canarias un nexo de unión entre todos los continentes, fue un lugar muy frecuentado por todo tipo de piratería, tanto europea como berberisca del norte de África, que la padecimos también. Por ejemplo, Fray Alonso Espinosa habla de tú sabes que la, vamos a hablar de la isla de Tenerife en concreto, para no irnos muy afuera, el acceso a la isla se produjo por los bandos de paz o bandos del sur, que eran las zonas más accesibles. Pues si te fijas la configuración orográfica de la isla, todo el norte es mucho más escarpado, no tiene esas radas para poder acceder desde el mar, y sin embargo el sur es todo lo contrario. De hecho, para combatir a los alzados, Jorge Grimón accede por los cristianos, la bahía de los cristianos, que de ahí viene su nombre, porque acceden los cristianos por ahí para combatir a los alzados por orden del adelantado, y de alguna manera es por donde llegan los europeos a tomar posesión de las islas y a conquistarlas. Y ahí aparecen, bueno, primero viene, como hemos dicho ya en otros programas, primero viene la cruz y después viene la espada, y por ahí desembarcaron una serie de frailes, quizás muchos de ellos mallorquines, franciscanos, que mediante iconos de la Virgen empezaron a no solo fue la de Candelaria, también estaba la de Abona, la de la Encarnación en Adeje, en la caleta de la Enramada, y eso se lo ponían para llamar la atención de los aborígenes y de alguna manera ya trabar contacto con ellos, estos frailes que traían preparados para eso. Y bueno, la de Abona, por ejemplo, pues fue objeto de un ataque berberisco que desapareció, no es la actual imagen ni mucho menos que tienen, ni la de Adeje tampoco, ni la de Candelaria, que acabó con ella la aluvión de 1826. Entonces, esto es dando un contexto de lo que suponía para las islas esa piratería, que muchas veces venían a saquear, y no solo a saquear, sino también a llevarse a aborígenes o a personas para luego venderlas en el mercado de la esclavitud. Esto tuvo un desarrollo hasta la primera mitad del siglo XIX, en que se sucedieron una serie de... Pero aquí en Tenerife vamos a dar dos referencias de un... La gente suele confundir mucho el concepto corsario con el de pirata, y no tienen nada que ver. El corsario es aquel que tenía patente de corso, que era una licencia que daba el rey para poder saquear a todas las embarcaciones que eran enemigas de ese país, ¿no?
En nombre de la corona.
Claro. Entonces estaban en cierta manera legalizados, tenían su licencia, vaya.
Y tenían que pagar impuestos, parte de lo que saqueaban iba para la corona.
Claro, claro, claro. Entonces,
eran piratas oficiales.
Sí, hay que distinguir. Entonces aquí tenemos a uno muy famoso, que lo conocen normalmente como Amaro Pargo, es Amaro Felipe Rodríguez Tejera Machado. Estamos hablando...
8 apellidos canarios.
Sí, bueno, los apellidos te lo explico rápido y lo encuentras mucho aquí en La Orotava. Cuando tú le das la mano a cualquier conocido en La Orotava, te dice yo soy Zárate Machado Cologan Osborne. Te está dando el árbol genealógico, ¿vale? ¿Entiendes? Porque el antiguo régimen cazaban a los primogénitos para unir la fortuna. Después el resto de los hermanos o se iban para la iglesia o para el ejército. Y entonces ellos con toda esa gama de apellidos, y bueno, la familia real, por ejemplo, ellos, aparte que se ponen también un montón de nombres de con referencia a sus antepasados, pues esto para entenderlo un poco, ¿no? Pues como te decía, a Amaro Pargo, como lo conoce tradicionalmente la gente y que del que se ha hecho mucha literatura también, nace en La Laguna, es en 1678 creo que fue, un 3 de mayo de 16... Estoy hablando de memoria, así que me excusan si... Porque tú sabes que yo hablo sin apunte. Y fallece en 1748, también en La Laguna. Está enterrado en la iglesia de Santo Domingo. Este niño procedía de una familia que vivía... En esa época el monocultivo era la agricultura y la ganadería. Y su familia no era noble en esa época. La condición de noble la consiguió gracias a sus hazañas en torno a 1727, que se lo concede el rey. Y es un niño que lo forman los dominicos en el famoso convento de La Laguna, donde está enterrado. Según entramos en la iglesia de Santo Domingo, bajo los frescos de Mariano de Cosío, que hacen referencia a la batalla de Lepanto, encontramos su tumba con dos tibias cruzadas y una carabela que te está picando el ojo. Fíjate del rey, porque es cachondo el tema.
Pero es un pirata conocido. Sí.
Entonces, más que sí hizo su labor como corsario, pero más que nada era un primero adquirió hubiera hecho si hoy fuera un contemporáneo hubiera hecho a náutica y gracias a su destreza en cuanto y a su estrategia en la labor marítima consiguió ser capitán de buque a muy cortada y no solo eso sino que luego se hizo armador y se hizo con su flotilla de barcos con los que comerciaba y eso le dio, era un gran comerciante también, por supuesto, date cuenta tú que estamos hablando de la primera mitad del siglo XVIII y está todo el comercio con India, está el trasvase de productos, se llevaba, por ejemplo, se traía el cacao de América, se llevaba de aquí otros productos y había un intercambio y él decía que el dinero había que moverlo. Aquí en la isla de Tenerife llegó a tener 150 propiedades. Su casa estaba en la calle del Espíritu Santo, que es la actual calle San Agustín de La Laguna, en el tramo comprendido entre la calle del Agua y la calle Viana. Es una casa que está ya fue demolida y hay otra nueva con unos balcones más modernistas en madera, en palos de madera, que está frente a la sede de la Compañía del Agua que lleva la gestión administrativa del agua en La Laguna. Y después... La gente no la conoce tanto por esa casa, sino por la casa de Machado, que es una casa que está en un altozano que él compró a última hora ya de su vida, 3 o 4 años antes de morir. Hay unas escrituras que creo que se conservan en la ermita de Machado, en las que él compró una casa de postas que estaba en el camino antiguo a Candelaria, por el que iban el cabildo y las autoridades y los religiosos a Candelaria en peregrinación. Y esa casa que servía un poco para descanso y para las postas y demás, la compra él porque está en un gran oteadero que se domina desde la zona de, para que los oyentes nos conozcan, de Radazul, la costa del Rosario, hasta la punta del Polis de Abono. O sea, toda embarcación que pasaba por la zona más estratégica de la isla para acceder, sí, la tenía controlada. Y ya estamos hablando de su último ciclo vital, ¿sabes? Esa casa ha sido completamente horadada porque la gente se ha empeñado en buscar los tesoros por culpa de la literatura. Sí. Y bueno, la han destrozado toda. Era una casa la casa clásica rural con una configuración para la época y que estaba también preparada, ya te digo, para el descanso de los peregrinos a Candelaria y que desgraciadamente la han destrozado en busca de sus tesoros.
¿El barrio de Machado de la Esperanza tiene algo que ver con él?
Claro, esa zona, sobre todo en esa última época, y porque también tuvo explotaciones y propiedades en toda esa zona de Machado, del Rosario, él tenía, ya te digo, tuvo 155 propiedades repartidas en toda la isla, dedicadas a la explotación agraria y ganadera. Entonces, él el dinero lo movía continuamente. Y claro, al final hay una historia, ¿no? Porque se dice que tuvo una relación conyugal también en Cuba y que tenía también su esclavo que se supone que estaba enterrado. Tú sabes que hicieron unos videojuegos y todo y que exhumaron los restos en la iglesia. Eso no hace tanto, hace unos años, para hacer una serie los americanos, estadounidenses.
Es que tiene una serie de dos temporadas, sí, por lo menos hecho.
Y después tenemos bibliografía de García Barbuzano, don Domingo García Barbuzano, por ejemplo, que es un especialista. Hay que decir también que consejero del fue Sor María de Jesús, la famosa siervita esta que dicen que está incorrupta, el catafalco donde está, o el sarcófago donde está enterrada sus restos, fue hecho por él, porque era consejera de él, y ella falleció cuando él estaba en una de sus expediciones fuera de aquí, y cuando volvió mandó que la exhumaran y dicen que apareció incorrupta. Hay certificaciones de escribanos de la época que así lo reflejan, y bueno, el 15 de febrero la destapan, al sarcófago le puso varias llaves, y una de ellas la guarda todavía los descendientes de la familia Machado, junto a la priora del convento. Y para abrir el sarcófago tienen que usar la combinación de llaves y queda expuesta el 15 de febrero. También tuvo relación con Fray Juan de Jesús, que es el famoso fraile que pasó por aquí por el puerto, pero bueno, ya me estoy enrollando y me estoy yendo fuera.
No, yo estoy siempre ahí escuchándote porque pim pam pum te vas saltando de un sitio a otro, pero es que tienes tanta información que es difícil de controlar.
Y respecto a esto, después hay que destacar otro famoso pirata. Pero este sí era pirata, este no era corsario.
Este no era corsario.
Pero es propio de la literatura. Ya ahí, porque hay autores como don Manuel de Paz o el historiador, el que más sabe en materia de historia de América, Villero, don Antonio Hernández González, que es todo un especialista, y ellos afirman que es un personaje que un poco lo sacan en el siglo XIX. Como reflejo de las peripecias de Amaro Pargo, que un poco lo mitifica también la literatura. Y hay una serie de autores que hacen novelas históricas, y ubican a se llama Cabeza de Perro, que era Ángel González. Ahora se me fue el apellido. El tema, este lo ubican en Higueste de San Andrés, que nació, y de hecho los vecinos, tú te hablas con los vecinos de Higueste de San Andrés y te lo afirman y te dicen que hay una casa que era donde él nació, y después estaba la Cueva del Agua, donde iban a buscar los tesoros también, que se supone que escondía. Pues este también hizo la carrera, pero este era pirata, este no era corsario. Y tenía, por lo visto fue un niño maltratado, Ángel García, era un niño maltratado, que ese maltrato después lo llevó a ser una persona muy 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 mala, muy muy agresiva. Y entonces dicen que se dedicó a la piratería y bueno, tiene una serie de paralelismos con el corsario y que le hacen referencia también a un esclavo negro que tenía, hacen referencia a una relación amorosa también en Cuba y que de alguna manera esté trasladado al siglo XIX. Hacen toda una leyenda en la que entrecruzan información también literaria del corsario con él, pero que sin embargo, ya te digo, muchos historiadores estudiosos dicen que no existe documentación y que todo es una fábula que se ha creado literaria y que de alguna manera hay varias versiones, ¿no? Hay una que dicen que en una de esas incursiones piráticas y abordaje de otra embarcación arrojó a una madre y a una niña al mar de forma despiadada y murieron ahogadas, y a él se le quedó grabado ese acontecimiento y entonces pensó que tenía que retirarse de esa carrera y volver a Tenerife, retirarse ya con toda la fortuna que había hecho, y que aquí lo clásico, lo que tú me comentabas, la pata de palo, el papagayo en el hombro, y eso lo llevó a que lo identificaran unos niños que se empezaron a meter con él en Santa Cruz y fue detenido en el Castillo Paso Alto y ejecutado en Cabo Llano. Después hay otra versión que hace referencia y que el amigo Germán Rodríguez, que es un historiador del Realejo, este año, por ejemplo, por la fiesta del Carmen, sacaba una maqueta de barco que existe en el santuario de Nuestra Señora del Carmen de los Realejos y que dicen que fue hecha por él cuando estuvo preso, una vez que fue apresado, que volvió aquí, pero hay otra versión que lo relaciona incluso con Valeriano Weyler, que fue capitán general de la plaza de aquí, de Tenerife, y que de alguna manera participó también en la independencia de Cuba y fue el que liquidó allá las colonias, y que de alguna manera, mediante el marqués de la Ensenada, que era de los servicios secretos españoles, elaboraron un plan para traérselo aquí y de alguna manera acabar con su vida y ejecutarlo. De todas maneras, todo esto está fundado en argumentos literarios, ¿sabes?, que no tienen ningún testigo histórico, documental, que lo avale, y que ya te digo, hay personajes como Manuel de Paz o Manuel el historiador del Villero que categóricamente, y son verdaderos especialistas en historia de América y de Canarias y la incidencia. Don Manuel Rodríguez, Don Manuel de Paz, por ejemplo, es ya más especialista en el tema y es que ha escrito mucho sobre Amaro Pargo. Pero esto nos da una idea de un poco de nuestros piratas locales y de cómo muchas veces se mitifica, y la literatura o la novela histórica que tú tuviste aquí hace poco tiempo a Pepe Tejero, que vino con ese tocho que hizo, ese hizo un trabajo brutal porque estuvo bastante tiempo estudiando la historia para después fundamentarla y después poner algunos argumentos de novela histórica que hacen reseña para de alguna manera llamar, que me parece una estupenda forma también de llamar a la gente a la historia y de que conozcan su pasado y su etnografía, y de que de alguna manera, lo que decimos siempre en este apartado, lo que no se conoce no se puede amar, y está claro que es necesario que la gente se enganche cuando hoy estamos ante el peligro de una globalización en la que estamos más pendientes de lo de fuera o de otras historias que nada tienen que ver, o de bulos o fakes que nos están bombardeando continuamente, y que lo que pretenden un poco es aletargarnos y evitar que sepamos el porqué de las cosas y nos reconozcamos dentro de nuestra identidad.
Pues don Juan Manuel, ¿qué le digo? Amaro Pargo sí es verídico, todo es historia real, sí, no sí, hay sí. Leyenda no, ninguna.
Y bueno, ya les digo, yo les recomiendo, por ejemplo, a bibliografía, pues la de don Domingo Barbuzano, por ejemplo, el lagunero, que tanto este personaje como Sor María de Jesús o Fray Juan de Jesús, que son personajes canarios que están en proceso de beatificación también, pues que sean estudiados, y que de alguna manera, si nosotros desde estos micrófonos logramos picar la curiosidad de la gente, un poco como quien va a un restaurante, no en plan de comer, sino de picotear, es decir, de coger aquellas cosas, porque la historia a veces se hace muy, muy, muy densa y muy... Y claro, y yo creo que es el problema que tuvimos muchos de los que estudiamos en nuestra época, que la historia te la intentaban condensar y estudiabas muchas cosas que te eran lejanas o desconocidas, y que de esta manera logramos de alguna manera atraer a la gente a una historia más próxima y que de alguna manera le pique la curiosidad.